Seguimos con más restos diurnos y tenemos ya en piso, después de solucionar algunas cositas, a la invitada del día, a la señorita María L. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí el día de hoy. Así que bueno, desde ya muy agradecida por la invitación.
Bueno, no, le agradecido soy yo que hayas venido temprano. Te dije fuera de aire, te lo voy a decir ahora, es algo para destacar esas cosas. Así que vamos a ir al punto así derecho, porque el título ya llama mucho la atención. Uh-huh. Estuve viendo algunas entrevistas previas, estuve viendo un poquito de tu historia, pero obviamente yo creo que lo cuentes acá. Mala sutura, ¿por qué el título? ¿De qué viene? La tapa, la elección de la tapa, uh-huh, que quiero suponer que sos vos.
Es mi panza, sí. Sí. Es mi panza.
Uh-huh. Y bueno, ¿por qué decidiste este libro de poesía con este nombre así tan... sí, fuerte, la palabra, uh-huh, es fuerte.
Bueno, yo hace 3 años tuve un problema de salud bastante importante. Tuve un tumor en el páncreas que finalmente resultó ser benigno, por suerte. Pero hasta que me hicieron la intervención, que fue algo bastante complicada la operación, y después tuve como unos 3-4 meses de recuperación por el hecho de que tenía que tener un drenaje, y bueno, toda una serie de cuestiones médicas. No sabía yo cuál era la naturaleza del tumor, porque el páncreas es un órgano que está como bien atrás, está bien entreverado para llegar a él, entonces no le podían hacer una biopsia, como en otros órganos si es posible. Entonces fueron muchos meses de malestar, digamos, y incertidumbre, que finalmente, por suerte, digamos, gracias a Dios, no fue un cáncer, digamos, pero sí fue como una posibilidad también de pararme frente a algunos temores que yo venía teniendo hasta ese momento, como hacerme cargo de ciertas cuestiones artísticas que me habitan, ligadas a la literatura, al teatro y bueno, y demás. Y una de las cosas que más me mantuvo, digamos, aferrada a la vida, porque cuando yo salí del hospital que me dieron de alta, esto también me faltó contar, tuve una infección intrahospitalaria. Así que bueno, también estuve bastante complicada y bueno, por suerte pude salir de todo eso, y una de las cosas que más me aferró fue la idea de hacer un libro, de publicar mi primer libro, que fue una añoranza de chica, de pequeña, sí, pero que nunca me había animado. Y de repente yo ya tenía algunas cosas y empecé a escribir en esos 3-4 meses un montón de otras cosas. Y se me ocurrió esto de la mala sutura, en términos de... En realidad, al principio lo asocié a la experiencia hospitalaria y todo lo que me había tocado atravesar. Pero después quise profundizar un poco en esas cosas que por ahí me llevaron a enfermarme, es mi idea. Sí, yo respeto mucho todas las opiniones, uh-huh, pero yo creo un poco en esto que dicen los orientales: el cuerpo grita lo que el alma calla. Y me parece que cuando hay cosas que no podemos resolver, por ahí se enquistan en el cuerpo y que nos pueden llegar a dañar. Entonces, mala sutura en realidad significa mal cierre. Y tiene un poco que ver con esta hipótesis mía de que la vida es como una sucesión de malos cierres. Y que lo que no elabores y no cierres bien a su momento te va a perseguir, digamos, de la forma que sea. Así que bueno, esa fue la idea del nombre. Y que nació a partir de un poema que yo escribí que se llama Mala Sutura, que lo escribí estando hospitalizada. Y la idea de la foto fue en realidad de un fotógrafo de Córdoba, que es Víctor Toti Cáceres, que hace poquito aprovechamos y tiramos el dato para la gente que le interese, expuso en una muestra fotográfica en el Howard Johnson de La Cañada, toda una serie de retratos que hace él que son muy interesantes. Él retrata personas, pero le pone como una impronta a través de un proceso bastante particular que hace a través de Photoshop. Una impronta muy personal, y realizó esta exposición fotográfica de la cual también me hizo parte en un retrato que me hizo. Y ese mismo día que hicimos ese retrato, que es para la solapa del libro, estábamos conversando acerca de la tapa y yo le dije que, bueno, que se iba a llamar Mala Sutura y que había conversado con la editorial acerca del concepto de un carretel con una aguja. Y él me decía, está bueno, pero es como un concepto muy, muy editorial, ¿no? Como que está todo muy dicho ahí. Y si vos tenés una sutura en el cuerpo, ¿por qué no le mostrás? Y al principio a mí me pareció así como... Wow, chocante, ¿no? Fuerte, sí. Fuerte, ¿no? Porque sí. Esto de exponer algo muy, muy de lo propio, digamos, ¿no? El propio cuerpo y la herida, digamos, como... Y no estaba como muy segura. Y me dice, bueno, la hagamos y si te parece, si te convence, le damos para adelante. Y bueno, la hizo la foto y después le hizo como un trabajo también a la foto y cuando la vi después, al principio me pareció fuerte, me choqué, pero
por
me
supuesto,
encantó.
Porque sos vos y en esas milésimas de segundo volviste a todo lo que pasó antes también, ¿no? A toda
así
la parte
es.
Más fea, pero al mismo tiempo en eso que volviste para atrás con todo, volviste al presente con todo para decir acá estoy.
Seguro.
Acá estoy haciendo esto.
Seguro, totalmente. Bueno, yo al principio mi mayor temor cuando me dieron el diagnóstico es que yo lo asocié inmediatamente con el cáncer de páncreas y el cáncer de páncreas bien sabemos todos que es fulminante. Tenía yo hace 3 años, 27, y para mí era como... No podía creer. Es como que la vida me había pasado a cachetazos. Sentí que no había aprovechado nada, porque así te sentís. Como esto de... Y me acuerdo que una de las cosas... que esto no se lo conté a nadie. Una de las cosas que más me apenaba cuando yo estaba mal, cuando estaba en casa de mi mamá recuperándome, era esto de decir... esos días que tenía mucha fiebre porque estaba con la infección, decía, Dios, por favor, no me dejes morirme habiendo sido una cobarde, digamos, porque como que yo sentía que tenía muchas cosas por hacer y que había tenido mucho miedo, digamos. Entonces, fue como una... En realidad, fue muy loco porque tampoco estuve muy cerca de la fe ni de la cuestión religiosa hasta... pasar por eso, digamos, por lo menos por en relación a Dios. Siempre tuve mis reservas y mis dudas. Y bueno, estás en esa situación y, no sé, te vuelves permeable un montón de cosas. No sé, desde hacer yoga en San Marcos hasta hablar con Dios o, no sé, o que te hagan acupuntura y pensar que eso te va a sanar. No sé, yo creo que hay que respetar cualquier tipo de cosa que las personas consideremos que nos hace bien y echarle mano fuertemente a eso. Pero en lo personal creo que nada es más sanador como encontrarte con el hacerte cargo de tu deseo. Decir, este soy yo y así soy. Y bueno, capaz que no cumpliré con un montón de expectativas, pero mientras sea feliz yo y cumpla con las mías, va a estar todo bien.
Sos licenciada en psicología, ¿no?
También.
Qué interesante eso que lo digas así también, porque en realidad lo tirás casi al segundo plano, siendo que es lo primero que hiciste de alguna manera, ¿no? Me refiero que hiciste
sí,
de que te dedicaste
de una
hasta agarrar todo esto de animarte a hacer stand-up como haces y a escribir y a querer ya publicar y todo eso. Es interesante que hayas dicho el también, porque en realidad lo otro era lo importante y faltaba
de una.
Algo.
Lo que pasa es que cuando, en realidad lo que yo quería estudiar cuando me recibí de la escuela era letras.
Ajá.
Y mi vieja, que es una persona bastante conservadora y dura,
no
fue como
dejó,
que
¿no?
Me tiró esta situación. No, dijo, fue mucho peor. Bueno, pobre mamá, digamos. Pero hoy es grande, está arrepentido de un montón de cosas, vamos a decirlo. Pero los padres por ahí le pifian. Y por ahí le pifian por sus propios miedos. No sé, mi mamá es hija de un herrero, mi abuelo hacía rejas, mi abuela era ama de casa, digamos, se dedicó
sí,
a ser mamá.
La concepción
más que
nada. Del arte, la cultura siempre es como más. Ay, no.
Era
se va
como
a
esto de. No, no, mira, no, y lisa y llanamente a mí me decía: los ricos se dedican al arte, los pobres no, o las personas que no tenemos tanto, uh-huh. No tenemos tanta posibilidad de elegir, y que eso es lo que probablemente a ella le pasó. Y me decía algo que a mí me asustaba muchísimo, que era, los escritores nacen, viven y mueren en la miseria. Así que si vos querés hacer eso, fíjate. Digamos, ¿no? Entonces yo tenía pánico. Sin miseria a los 16 años es como...
Ya no, por supuesto.
Súper fuerte, digamos. Pero bueno, es como que en algún momento uno se da cuenta que por ahí se posterga a sí mismo... para complacer a los demás y no lo vale, porque la vida es la vida propia, digamos. O sea, entonces, ponerte en una estar en una situación así de límite, darte cuenta que estuviste viviendo tu vida para otros, es como algo súper fuerte, súper duro, y que está bueno que si uno tiene la oportunidad empiece a revertirlo como sea.
Qué bueno que ahora lo podés ir plasmando. Te he escuchado en la Walfin ya, en la bandada hace poquito. Uh-huh. Y bueno, vamos a aprovechar y antes de darle este cierre, elegí lo que vos quieras leer.
Dale.
Tranqui. Y ya.
Dale,
y
vamos.
Y seguimos
con lo nuestro.
Dale.
Bueno, voy a leer un poema que escribí en relación un poco a esto de que te decía hace un rato. Uno por ahí tiene cosas por cerrar y bueno, tiene que encontrar la forma. Y a mí me está sirviendo un poco esto de las letras para hacer algunos reclamos y algunas cuestiones que por ahí por otra vía no me animaba. Y este poema dice así. No soy lo que hicieron, soy lo que deshicieron. La semilla se volvió mujer y hubo firmeza, decepción y destierro. A pesar de haber reptado por caminos oscuros, cuando la tierra se volvió barro, cuando el barro se volvió piedra, no hubo modo de sanar. Lo sentí en el vientre, descompuesto, que alimentó de muerte los gusanos de mi cuerpo. Y vamos a leer algún otro. Voy. Ese claramente es para mis padres. Acá hay uno más, que es para mi mamá. Mamá, no me dejaste hablar. Quiero escribir lo que no pude pronunciar. Para ser libre hay que saltar los alambres de púa que dibujan fronteras y nos mantienen en la comunicación silenciosa, la vergüenza de la esclavitud. Anudarse, desanudarse, cortar, esa es la secuencia. ¿Vine a ser expulsada de un cuerpo? Ese es otro. Ahí voy con otro.
No, está bien, está bien. Igual. Antes de que sigas ahí,
sí,
quiero que me cuentes cómo es esta iniciativa del libro específicamente de Mala Sutura.
Te cuento, en relación a la publicación, me vi con muchas ganas de publicar esto, pero con pocos recursos para hacerlo. Entonces se me ocurrió, por tener el antecedente de otras colegas escritoras que en algún momento lo han hecho, Laura García del Castaño, la Ceci Olguín, también, que en algún momento hicieron una campaña de financiamiento colectivo haciendo la preventa de un bono a través del cual el libro sale un poquito más barato de lo que sale finalmente cuando está publicado a la venta. Y bueno, fue algo que se me ocurrió largar por Facebook, por las redes sociales, específicamente hay una página que se llama Mala Sutura, @malasutura, con lo cual se pueden poner en contacto conmigo para adquirir el bono. El bono anticipadamente sale $150 y el libro después de la venta va a salir $200, pero a mí me sirve muchísimo más que lo adquieran antes al bono, porque de esa manera me permiten financiar la publicación.
Bárbaro.
Así que bueno, en eso estamos.
En eso estamos, digo.
Sí, por suerte he tenido muy buena respuesta.
Sí,
mucha gente.
Ahí en las páginas se ve las diferentes colaboraciones, así que está
mucha
bueno.
Gente se está copando, me he estado juntando con personas personalmente que me han querido conocer y han querido conocer el proyecto, lo cual a mí me parece que está buenísimo. Y también hay gente que por ahí me escribe que trabaja mucho o es del interior o de otra localidad y que me pide la cuenta bancaria para hacer el depósito, así que viene bien, digamos. Todavía nos falta mucho. Este va a ser un mes de trabajo intenso porque la presentación está prometida, digamos, para septiembre. Así que bueno, en este mes tenemos que terminar de juntar el dinero para cumplir con los plazos y demás. Así que en eso estamos.
Calculo que a esta altura, con toda esta iniciativa, con toda esta explosión de verdad en María L., debe haber ya para varios libros más.
Ojalá, ojalá. Bueno, mira, el otro día un amigo me decía, porque estaba renegando con el tema. Todos renegamos con el dinero en alguna instancia de la vida y más en los tiempos que vivimos. Sí. Y me decía, Mari, vos superaste ese calvario, digamos, no te ganó un tumor, mirá si te va a ganar esto, ¿no? Y tal cual, ¿no? Es como que cuando a uno le pasan cosas malas, las tiene que capitalizar en relación a vivir la vida de una manera un poco más tranquila. También.
Me parece muy bien.
Bueno, ¿te leo uno más?
Uno más y ya, antes de que lo leas, porque sí, quiero hacer lo siguiente.
Decime.
Vamos a cerrar.
Dale.
La entrevista esta la vas a cerrar vos con tu poema, con el que vos elijas.
Buenísimo.
Así que agradecido que hayas venido a contar tu historia, que nos hayas venido a contar la historia. Y bueno, mucha suerte con este financiamiento, sobre todo que se haga lo más antes posible la publicación de Mala Sutura. Gracias, Mariel.
Muchísimas gracias a vos, Juan. El poema dice así. Sueño que me muero, que escribo un pedido para dejar en el muro de los lamentos. Un hombre me lo quita y cuando le doy un beso, lo devuelve. Tengo miedo y le hablo a Dios. No contesta. El enfermero joven de la noche me inyecta el antibiótico. Le pido clocidol, pero se niega. Lo miro con ojos de dolor e impotencia y le digo que aunque sea, me traiga un lápiz. Busca el calmante. Lo inyecta y me da un beso. Me duermo.